Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Yes, yes, Emma Thomas, Charles Grodin. What happened?
Wow. Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight for actor in a supporting role, film editor, cinematography, original score, actor in a leading role, directing, and best picture.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando así este lunes 11 de marzo de 2024 con un fragmento de lo que ocurrió ayer en la noche en la ceremonia de los Oscar, donde se nombra la mejor película del año 2023, del 2024, de la edición 2024, quiero decir, Oppenheimer se lleva la estatuilla de oro, una ceremonia llena de sorpresas, de mucho glamour y por supuesto con algunas nominaciones que ya estaban más que cantadas, y entre estas, por supuesto, la de mejor película que acabamos de escuchar, además de otras más que se llevan la estatuilla. Emma Stone, por ejemplo, como mejor actriz por su papel en Pobres Criaturas, y más adelante pues Katia Plasencia Musiño tendrá el reporte completo de los espectáculos. Por lo pronto, pues luego de esta ceremonia que seguramente más de algún cinéfilo disfrutó, pues arrancamos y le damos la bienvenida a este espacio de noticias de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Soy su servidor Víctor Montes Rentería. En esta ocasión nuestra compañera Griselda Torres Zambrano está un poquito delicada de su salud, medio un poco resfriada, pues no pasa nada, simple y sencillamente hoy no estará con nosotros, pero con todo el gusto de saludarle el equipo de la Estación de las Noticias, saludando a Luis Ángel Carranza como editor de noticieros Notisistema en el turno matutino, Guillermo Cortés Villavicencio, que también se incorporará más tarde, además de, en este caso, en teléfono, saludar como siempre a Lourdes Torres, que nos ayuda con la comunicación entre usted y nosotros. En esta ocasión, Javier Arredondo, que nos acompaña en los controles, en un momento se incorpora también Luis Durán, y por supuesto Saúl Martínez Reveles en la cabina de Notisistema. Tenemos mucha información, ya usted escuchó también el noticiero Notisistema de las 6 de la mañana, donde le damos un preámbulo de lo que tendremos para informar este día, este arranque de semana. Y bueno, una situación que seguramente debe preocuparnos a todos es que el 99% de los organismos encargados del agua está en quiebra. Y vamos haciendo una autorreflexión, una autocrítica, 35% de los mexicanos no paga el agua. Eso es una situación grave. Usted podrá decir, bueno, es que a mí no me la cobran, yo estoy colgado, a mí no me pasa nada, pero sí, al final de cuentas todos nos vemos afectados porque son personas que desperdician el agua, personas que no pagan y personas que estamos subsidiando todos y cada uno de nosotros. Y bueno, en información nacional, a pesar de que hay veda y que el presidente no puede confrontarse con los candidatos o intervenir en el proceso electoral, pues de manera indirecta le respondió a Jorge Álvarez Maínez y a Xochitl Gálvez acerca de las refinerías o de la refinería de Caderita, que dicen ellos, pues uno tiene un plan de que se cierre, que es el emecista, Xochitl Gálvez, que dice, por ejemplo, que no, que solamente hay que modernizarlas. El presidente no los menciona por su nombre, pero también les responde, dice, las refinerías no se cierran. Así que otra información importante que estaremos abundando un poquito más. Recuerde que en cuestión también de minutos estará en este espacio nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México para presentarnos también información nacional. Y en materia de seguridad, bueno, usted lo escuchó, ya creció hasta 50% el delito de extorsión, y el Estado de México es una de las entidades más afectadas con esta situación, que está generando problemas a la población, particularmente comerciantes que son víctimas de los delincuentes que les piden cuotas para permitirles operar, ante la mirada de las autoridades que lamentablemente pues no hacen mucho por tratar de resolver el problema. Y precisamente hablando de seguridad, hoy le invito a que nos acompañe porque también en esta primera hora escucharemos a nuestro compañero Ricardo Camarena con un recuento de las ciudades más inseguras del país, pero particularmente concentrado en el caso de Colima, una entidad vecina que hasta hace algunos años era considerada de las más tranquilas en la República Mexicana, que particularmente los tapatíos identificamos como una especie de paraíso al que se pueda llegar, disfrutar y aprovechar de todas sus bondades, desde la capital, por supuesto, de sus playas, y hoy Colima se ha convertido en la ciudad más complicada e insegura de México, una de las más peligrosas de México. Así que, por supuesto, le estaremos presentando este trabajo. Tendremos además el comentario de Itzayunuen Goyaz, presidente de Mexicanos, primero capítulo Jalisco, y pues ya le decía, Katia estará con la información de los espectáculos. Así que es algo de lo que tendremos en este espacio. Recordarle también que hoy es lunes, comentario desde el ITESO con el rector Alexander Satirka, y esa información pues la tendremos por supuesto más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos así como esta con este fragmento de la ceremonia del Oscar, más de buenas con la música? La efeméride musical de Mercedes Altamirano es el trabajo que presenta todos los días y que se elabora con mucho cuidado y dedicación de parte de ella y su equipo de producción, en el que está encabezando en esta ocasión Roberto Álvarez. Vamos al efeméride musical. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. Comenzamos así este espacio informativo.
A continuación,
vamos a más información nacional. Arturo García Caudillo está listo en la Ciudad de México con la información. Adelante, Arturo, muy buenos días y feliz inicio de semana.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo, amigos? Me da gusto saludarles. Tras los avances que se han registrado en materia de paridad, básicamente en este siglo es cuando se ha logrado la mayor implementación de estas cuotas en materia de paridad. Bueno, aún tenemos muchos pendientes, dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, asegurando que si bien del 2014 para acá se ha tenido un avance importante, más rápido, pues la verdad es que todavía hay muchos pendientes. Escuchemos a Marcela Guerra.
En el 2014 pues adoptamos la paridad en las cámaras. Tenemos dos cámaras paritarias, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, presididas por mujeres las dos. Y recibimos también en México la Suprema Corte de Justicia, la preside la mujer, el Tribunal Superior de Justicia Electoral también lo preside una mujer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo preside una mujer, el Banco de México, que es el banco central que dedica a la política económica y monetaria, lo preside una mujer. Tenemos 9 gobernadoras, tenemos un gabinete paritario y en las entidades federativas también hay gabinetes paritarios. ¿Qué nos falta? Nos falta atender el problema de la violencia, como en todo el mundo. Es la constante, la violencia, conforme se va avanzando en el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito de poder y gubernamental, aumenta la violencia contra ellas, y sobre todo la violencia política. Entonces hemos legislado en torno para erradicar las distintas formas de violencia, que son nuevas: la violencia vicaria, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia institucional, en fin, la violencia política. Hemos trabajado muchísimo para tipificar los feminicidios, para erradicar este cáncer que es precisamente el patriarcado. El patriarcado es lo que no ha permitido crecer a las mujeres, y en estricto sentido, pues hay que seguir avanzando. Entonces, este día fue muy importante porque todos aprendimos unas de otras: qué está pasando en África, qué está pasando en América, qué está pasando en Europa, y qué está pasando también en Asia. Entonces, tenemos ahí como un denominador: hay que vencer las resistencias, las barreras, los techos de cristal. En eso sí estamos de acuerdo.
Sí, efectivamente, hay que romper los techos de cristal, romper las barreras que hay entre hombres y mujeres, dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien durante los últimos días estuvo participando en eventos internacionales fuera del país, en representación de nuestro país, y justamente buscando que estas brechas se vayan acortando lo más posible, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Mi reporte, buenos días.
Muy buenos días, Arturo, muchísimas gracias por tu información.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto, que hablando ya a nivel nacional, le decía usted al inicio de este informativo que una de las notas que resaltan en esta ocasión en la jornada es la advertencia de que el delito de extorsión es el que afecta cada vez más a los mexicanos. En los últimos 4 años de la administración del presidente López Obrador, el asociado al cobro de piso o pago de cuotas al crimen organizado alcanzó una tasa de víctimas de 7.67% por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. La cifra representa un aumento de 50% comparado con los últimos 4 años de la gestión de Enrique Peña Nieto, cuando cerró con una tasa de 5.1%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante los últimos 2 años, 22 y 23, se reportaron picos más altos, o los picos más altos de víctimas por extorsión, en porcentajes de 8.36 a 8.48 respectivamente. Pero es el Estado de México el que cerró el año pasado con la tasa más alta de víctimas, 23.41%, seguido de Colima con 17.42% y Guanajuato con 15.49%. Hay que recordar que a inicios de marzo la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Valle de Toluca, la famosa CANAPAT, exhibió videos de extorsiones y cobro de derecho de piso en las inmediaciones de la terminal de autobuses como ejemplo o evidencia de cómo se están apropiando los delincuentes, lamentablemente, de la situación en esa entidad y, por supuesto, las víctimas directas, los comerciantes de estos extorsionadores del cobro de piso en el caso del país y que tiene a diferentes ciudades en vilo. Y hablando de la seguridad, nuestro compañero Ricardo Camarena nos preparó un trabajo para hablar de las ciudades más inseguras. Entonces, vamos a escuchar si le parece este recuento que hace Ricardo, concentrándose en el caso más particular, Colima, la ciudad más peligrosa de México.
Los robos, los homicidios y el narcotráfico, el flagelo de la delincuencia organizada es la constante en buena parte del país. Actos delictivos que convierten a una ciudad en territorio peligroso, en una zona en donde es más probable ser víctima de un crimen. Esa es la realidad de varias ciudades en México que al día de hoy figuran entre las más peligrosas del mundo, pero hay una que destaca por la cantidad de asesinatos que se cometen, una que a nivel mundial sobresale, Colima. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México están 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, un dato basado en información estadística correspondiente al 2023. Hablamos de Colima en Colima, Ciudad Obregón en Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas, Zacatecas y Ciudad Juárez en Chihuahua. La lista la encabeza Colima, que por segundo año consecutivo está en el primer lugar del ranking mundial por el número de asesinatos que se cometen en esa ciudad por cada 100.000 habitantes, más de 140. En algunos momentos, la inseguridad en Colima y el resto del estado se ha tornado tan delicada que municipios como Villa de Álvarez han llegado a modificar los horarios escolares. Estos son algunos testimonios recogidos por Televisa.
Porque está muy oscuro y es la inseguridad de que es muy temprano y está muy oscuro y puede pasar algo, algún incidente o algo así.
¿Cambiaron de horario de ingreso?
Sí, a las 7:50, un poco más tarde.
No dejarlo salir ya tarde y eso para evitar que les toque alguna bala perdida o un percance de algo.
Es que la gente tiene miedo de salir y pues queremos mejor quedarnos en casa, pero como tenemos necesidad, tenemos que salir a trabajar.
La explicación por parte de la organización no gubernamental que elabora esta lista es tan sencilla como contundente. El Estado pierde terreno frente a la delincuencia, territorios en donde el crimen organizado se convierte en un poder paralelo al gobierno. Esto declaraba Gustavo Adrián Joya, vocero de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en Colima.
Este tema de la violencia que se da entre grupos criminales también tiene que ver con la posibilidad de que entre ellos se estén matando, ¿verdad? Y que reduzca en su momento su presencia por las bajas que sufren por las bandas delictivas que se enfrentan.
De acuerdo con analistas, la escalada de violencia en Colima durante los últimos años es resultado de la disputa del territorio a manos de cárteles del narcotráfico, una disputa añeja. Así lo reconocía en entrevista con Excelsior el ex subsecretario de Prevención de Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Beñé.
Era un estado normalmente pacífico, con buenos índices de bienestar, aceptables, y de pronto se nos dispara índices de violencia altísimos que superan por mucho la media nacional y que se colocan en los niveles de los países centroamericanos con más altos índices de violencia. Este es un fenómeno directamente derivado de la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por controlar el puerto de Manzanillo y otras zonas del litoral del estado de Colima.
Su ubicación estratégica y cercanía con el puerto de Manzanillo la constituyen en una zona estratégica para el ingreso al país y traslado de mercancía ilegal. Y esto mantiene inmersos a sus habitantes en un clima de miedo, compartía con NMás Raúl Escamilla.
En sí el sentir, yo creo que de toda la gente, es la inseguridad que se tiene. Ya no puede uno salir con confianza a ninguna hora a la calle porque no sabe si de un momento a otro puedes estar en un lugar equivocado, ¿eh?
Por su parte, la gobernadora de la entidad, la morenista Indira Vizcaíno, reconoce la gravedad del problema, pero afirma que se trabaja al respecto.
En el año 2022 se tuvieron muchas más detenciones y decomisos de armamento, droga, vehículos, etcétera.
En Colima, como en muchas otras ciudades del país, el reto en materia de seguridad es enorme y la necesidad de revertir las tendencias al alza apremiante. Las estrategias implementadas de poco han servido, de acuerdo con los balances presentados por autoridades e integrantes de la sociedad civil. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está este reporte de nuestro compañero Ricardo Camarena. Usted, ¿qué experiencias ha tenido con el caso de Colima? ¿Coincide con esta visión de que hemos perdido la tranquilidad en este estado vecino? ¿Usted dejó de asistir a Colima, sigue asistiendo y ve la situación complicada? Cuéntenos, escuchamos su participación a través del 3338-131515 y 3338-131421. Además, le invitamos a también comunicarse a través del chat de WhatsApp 33-22-23-27-38. Son las vías de comunicación con la estación de las noticias. Por cierto que, hablando de seguridad, la Internacional Socialista, de la cual es vicepresidente Alejandro Moreno, líder del PRI, y que encabeza el presidente de España, Pedro Sánchez, alertó que el crimen organizado está infiltrado en la política, lo que pone en peligro la integridad del proceso electoral en México. En una declaración sobre las elecciones mexicanas que aprobó el Consejo de esta Internacional Socialista durante su reciente reunión celebrada en instalaciones de ese Partido Obrero Español en Madrid, la organización internacional expresó su preocupación por la influencia generalizada del crimen organizado en México que pone en peligro el proceso del 2 de junio. El documento denunció la persecución sistemática y las amenazas que enfrenta la oposición de los órganos electorales, socavando los principios de la democracia. La Internacional Socialista alertó que la equidad y seguridad de la próxima elección están en duda, ya que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia e intimidación, lo que supone una amenaza directa para los fundamentos democráticos de México y la confianza en sus instituciones. Y en otras cosas, pero no mejores, digámoslo así, pues el tema del agua, del que hablábamos al inicio de este espacio informativo, es también de preocupar, sobre todo porque tenemos que hacer una autorreflexión de qué tanto estamos cumpliendo como ciudadanos para que el agua no se desperdicie y sobre todo que se pague el precio justo y además que las autoridades puedan verse obligadas a darnos un mejor servicio. Y además, a tener el abasto suficiente para las diferentes poblaciones, sobre todo las grandes ciudades, las manchas urbanas, que son las que más demandan líquido. Esto, ¿por qué se lo digo? Porque la falta de agua potable es una crisis que en México ha comenzado ya a enfrentar el país, pues se calcula que por lo menos 21.3 millones de personas no cuentan con el servicio, a lo cual se suma la ineficiencia de la infraestructura existente, ya que hay en promedio 1.330 plantas para el tratamiento de agua que están fuera de operación. Durante un evento denominado Green Expo, Rubén Gregorio Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, aseguró que la calidad del agua, que es suministrada por a todos los sectores, tanto la residencial como la comercial o industrial, no es de la calidad que se necesita, pues las plantas en funcionamiento no cumplen con muchos de los estándares establecidos. También señaló que en el país hay 3.960 plantas de tratamiento de aguas residuales y de estas 1.330 no están operando. Además, pues esto significa que 2/3 partes de la infraestructura en tratamiento de agua no funcionan adecuadamente. Y pues esto también nos lleva a un escenario más lamentable. Esto ha generado además que los organismos operadores del agua, como es el caso del CIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara, dicen ellos, se encuentran en quiebra. Y esto, además de que es ante la falta de recursos, solo se trata el 32% del líquido. Y bueno, creo que en este caso solamente es ponerle nombre y apellido al problema, porque lo hemos visto en zona metropolitana de Guadalajara, agua de color café, turbulenta, problemas que hay en las colonias, falta de abastecimiento en algunas de las poblaciones, el caso de las comunidades inclusive más marginadas que no cuentan ni siquiera con el servicio, una situación de crisis que pues tal vez nos admiramos de lo que sucede en la Ciudad de México y el Estado de México, pero Guadalajara pues no anda tan bien que digamos, así que el asunto es que se garantice el derecho al agua de las personas, que también las personas lo paguen, pero lo más importante, que las autoridades se comprometan a darnos agua de calidad. Por cierto, en otro orden de cosas, los ingresos por gasolinas están lejos de la meta que tenía contemplada la Secretaría de Hacienda. A pesar de que este año no están otorgándose estímulos significativos a los precios al público de las gasolinas, la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, a combustibles, totalizó 34.526 millones de pesos en el primer mes de este año 2024, 3.895 millones de pesos por debajo de lo programado, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Esto representa, según los números, 10.1% menos de lo programado, a lo que se suman ingresos petroleros por solo 63.946 millones de pesos, también por debajo de lo calendarizado para enero. Y bueno, las gasolinas, pero sobre todo las refinerías, han sido tema de conversación en este proceso electoral. Usted escuchaba en días pasados las diferentes posiciones. En Monterrey, por ejemplo, se quiere cerrar la refinería de Cadereyta. Se le ha planteado a Xochitl Gálvez qué pasará con la planta de Tula. Sin embargo, el presidente López Obrador decidió darle respuesta a los candidatos, pero sin mencionarlos por sus nombres. Él dijo que ninguna refinería se va a cerrar, tal y como lo proponen algunos de los candidatos. El mandatario federal hizo referencia en tono de burla, pero sin nombrar, la propuesta de la banderada del PAN PRI-PRD el pasado 9 de marzo, e hizo comentarios respecto a la refinería de Tula sobre la que el candidato Jorge Álvarez Máynez de MC también se ha pronunciado. Dice el presidente que no se permitirá cerrar esta refinería, no se va a cerrar ninguna, así que pues prácticamente les responde y confronta las propuestas, pero definitivamente, dice el mandatario, esto simple y sencillamente no sucederá. Vamos a la información internacional, es momento de escuchar lo que nos tiene preparado como todos los días nuestro compañero Carlos Flores. Son las notas internacionales más importantes en esta semana, en este arranque de jornada, hoy lunes, reitero, 11 de marzo de 2024.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Ankara respalda firmemente a los dirigentes del grupo militante palestino Hamas, considerado una organización terrorista en la Unión Europea y otros países. Señaló que nadie puede llevarlos a calificar a Hamas como una organización terrorista. Erdogan ha sido uno de los mayores críticos de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó después del ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel. El presidente turco, cuyo país es miembro de la OTAN, ha calificado repetidamente a Israel de estado terrorista y lo ha acusado de cometer genocidio en Gaza. Erdogan, que inició una nueva era en las relaciones con Israel en 2022, tras una década de desacuerdos, también comparó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que ya ha acusado en otras ocasiones de racismo flagrante, con dictadores como Adolf Hitler. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el pasado sábado que lanzaron un amplio ataque con varios misiles navales y 37 drones contra buques mercantes y barcos militares de Estados Unidos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en la mayor operación de este tipo del grupo proiraní desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza hace 5 meses. Los hutíes han estado atacando rutas marítimas en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Sus operaciones en la zona se han intensificado en las últimas semanas tras los bombardeos estadounidenses y británicos contra sus posiciones y después de ser clasificados por Washington como grupo terrorista. El máximo líder de los hutíes, Abdelmalek al-Houthi, anunció el pasado jueves que su grupo ha lanzado un total de 96 ataques con misiles balísticos y drones contra 61 navíos en el Mar Rojo y el Mar Arábigo en los últimos 5 meses, tras el inicio de la guerra en Gaza la segunda semana de octubre pasado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que logró detener un golpe de Estado que el crimen organizado buscaba ejecutar en su contra en las 2 primeras semanas de enero del 2024, cuando ocurrieron una serie de atentados y acciones violentas. Señaló que las bandas criminales trataron de desestabilizar al gobierno de todas las formas posibles, por lo que decidió declarar el conflicto armado interno en relación al estado de excepción que decretó el 9 de enero del 2024 para combatir al crimen organizado y que el jueves 7 de marzo decidió prorrogar por 30 días más. Esa medida implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, principalmente para intervenir las cárceles del país, muchas de ellas controladas hasta ese momento por las bandas criminales. Esa violencia entre los grupos de delincuencia organizada, principalmente dedicados al narcotráfico, también llegó a las calles, hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos de Latinoamérica, con unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Polonia exhortó a sus socios en Europa a reconocer la nueva realidad en la que se encuentran, donde una guerra a gran escala vuelve a ser posible en medio de las continuas tensiones con Rusia. El primer ministro polaco Donald Tusk declaró que se acabaron los tiempos de paz y que ahora se vive en la preguerra, pero que para algunos ya es un periodo de guerra total en su máxima crueldad. Asimismo, aprovechó el momento para pedir una acción decisiva en Europa en cuestiones relacionadas con el sistema de seguridad. El mandatario pidió a los líderes europeos que tengan fe en su propia fuerza, ya que el potencial de Europa desde el punto de vista económico, financiero, demográfico y moral es mayor del que quienes la atacan. Las declaraciones de Tusk se producen en un contexto de continuas protestas de los granjeros polacos, que se oponen a la entrada de productos agrícolas ucranianos y critican los principios del Pacto Verde de la Unión Europea, que pretenden situar al bloque en la senda de la transformación ecológica y, en última instancia, lograr la neutralidad climática para el 2050.
Un aviso importante de don Héctor David Silva. Dice que están a 40 kilómetros saliendo de Guadalajara. Dice: tenemos desde las 4 de la mañana que no avanzamos por un accidente en el crucero de Acatlán. Tomen rutas alternas. Si usted va de salida de la ciudad por esta vía, la de Colima, tómelo en cuenta, busque la manera de evadir ese crucero porque hay en este momento complicaciones a la circulación en el kilómetro 40 por este accidente que nos están reportando. Conforme evolución de la información, se la daremos a conocer en este espacio. Vamos a las noticias en materia justo de seguridad. José Luis Escamilla, bienvenido y feliz inicio de semana. Te escuchamos, adelante.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, ciertamente este accidente del que hablas es en el paso a Acatlán, en sentido hacia Morelia. Es a la altura del kilómetro 40 de la salida a Colima. Está completamente obstruido, Víctor. Está completamente obstruido. No hay manera de salir de la ciudad, digamos, por este tráiler que está volcado y obstruyendo totalmente la circulación vehicular. Ya hay cuerpos de emergencia trabajando ahí desde temprano. Sin embargo, no se ha podido liberar todavía este paso vehicular allá en el municipio. Bueno, límites entre Tlajomulco de Zúñiga y el municipio de Acatlán, donde se registra este bloqueo prácticamente total a la circulación vehicular. Comentarles, Víctor, que este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Gabriel Alejandro G., este muchacho de 20 años de edad, que el pasado miércoles pues provoca esta masacre dentro de esta Universidad Tecnológica de Guadalajara, de la zona olímpica, y que deja saldo de 2 mujeres muertas y un trabajador gravemente lesionado. Este sujeto, Gabriel Alejandro G., se le están imputando 2 delitos. Se le están imputando los delitos de feminicidio en perjuicio de Blanca Lilia y Ana Gabriela, y también el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Diego Aurelio, este coordinador estudiantil que resultó gravemente herido cuando intentó detener al atacante. Son en total 2 delitos los que, te digo, se le imputan a este sujeto, y que su defensa legal pidió la ampliación del término constitucional para que sea hasta mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Hasta mañana se conocerá si se queda en prisión preventiva, bueno, aunque todo apunta a que así será. La otra víctima, hay que recordar que este muchacho también se le está achacando la muerte de Mónica Abigail, la mujer que fue encontrada muerta dentro de este motel en la avenida Washington, y que él también sería el homicida. Sin embargo, en su caso, Víctor, no se ha llevado a cabo todavía las audiencias respectivas. Hay que recordar que por tratarse de eventos diferentes, son dos carpetas de investigación distintas. Una de ellas es la de la UTEC y la otra es la de el motel Gran Vía. Así que debemos estar pendientes porque seguramente en las próximas horas estará llevando a cabo esta otra audiencia de imputación en contra de este sujeto por el asesinato de Mónica Abigail en este motel del municipio de Guadalajara. Mi deporte. Buenos días.
Muy bien, José Luis, muchas gracias por la información. Entonces, definitivamente, en el caso de la carretera, del primer accidente que nos comentabas, no hay manera de salir hacia el sur. Evidentemente, no habría más que la opción de irse por la carretera libre vía San Isidro Mazatepec, o definitivamente nada en este momento hasta que no se repare la contingencia.
Así es, de momento no hay nada de paso.
Nada.
Entiendo que hay esos cuerpos de emergencia ahí tratando de remolcar el tráiler, pero aún así todavía se espera que sea, bueno, menos un par de horas que el problema para salir de la ciudad.
Bueno, muchas gracias. Estaremos al pendiente, José Luis.
Hasta luego.
Gracias, José Luis Escamilla, con esta información. Vámonos a otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez nos tiene otro reporte hablando justo de accidentes y choques. Ya sabe usted que en Jalisco se estableció todo un protocolo para agilizar los choques lamineros. Dice la autoridad que sí funcionó. Claudia nos va a contar de qué se trata. Adelante, Claudia Manuela, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. Luego de que a partir del pasado 1 de diciembre del 2022 se puso en marcha el nuevo protocolo para la atención de choques lamineros, a 15 meses de distancia se han resuelto más de 38,000 alcances entre vehículos en circulación. De estos percances, 26,975 fueron asistidos por personal de las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Seguros, la de Instituciones de Seguros, la AMIS, y más de 11,000 por personal de peritos de la Secretaría de Transporte de la Policía Vial. Según números del gobierno del estado, hay un incremento en el número de siniestros atendidos mediante el nuevo protocolo, pues mientras en los primeros 8 meses se solucionaron en promedio 1,491 choques mensuales, en los siguientes 7 meses la cifra se elevó a 3,305 choques cada 30 días. Según datos proporcionados por las empresas aseguradoras y la información recabada en campo por la CETRAN, el tiempo promedio de atención es de 8 a 15 minutos en liberar las vías y de 15 a 30 minutos expidieron las órdenes de reparación de los vehículos involucrados. Cabe recordar que antes de este programa, con un percance de este tipo, los automovilistas solían permanecer hasta 2 horas en el lugar del hecho, lo que ocasionaba intenso tráfico en esa avenida López Mateos. Hay que recordar, este programa se aplica solamente en el corredor López Mateos. Ante un choque laminero de tipo alcance, o sea, los que son pequeños, los que son no implican mayores daños ni tampoco personas o víctimas perjudicadas, bueno, ante un choque laminero se pide estos pasos: cerciorarse de que ambos vehículos tengan seguro vigente. Los conductores deben hablar a la cabina de siniestros de alguna de sus respectivas aseguradoras, aportar toda la información que se les requiera, fotos, ubicación y narración de los hechos, esperar de la cabina de su aseguradora la instrucción de mover su vehículo y luego ya esperar ahí al agente vial para que ya tome los datos respecto a este choque laminero. Reiterar, Víctor, entonces se han atendido desde diciembre de 2022 hasta la fecha más de 38,000 alcances en vehículos en circulación en la avenida López Mateos. Esto reiterar según las cifras oficiales que maneja el gobierno de Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia. Insistir el llamado a las personas que una vez que se implemente el protocolo de choques lamineros, lo más importante es que los automovilistas sigan su paso, se vayan rápido, no se detengan a ver ni tomar fotografías. Eso genera complicaciones. Hemos visto que los operativos llegan, los oficiales remueven los vehículos, las aseguradoras están poniendo de acuerdo en el acotamiento, se puede pasar, pero los curiosos siguen afectando el tránsito. Entonces, no es que el protocolo no funcione, sino que las personas no ponen de su parte y están ahí observando lo que no les corresponde. Así que, ojo con eso. Muchas gracias.
Perfecto, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Claudia Manuela Pérez con esta información en materia vial. En otro orden de cosas, pero también relacionado con el tema de la movilidad, Héctor Escamilla nos habla de, pues, ¿cuál es el balance que tiene el gobierno municipal de Guadalajara de la aplicación de los inmovilizadores? Sí, esos que se rechazaron por parte de algunos proveedores de servicios, que algunos los estaban inclusive dañando, particulares que no están de acuerdo con la sanción, así que vamos a ver la información, vamos a escuchar la información de nuestro compañero Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, bienvenido, buenos días.
Hola, Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, mira, fíjate que comentaste, se cumplen ya 6 meses de la puesta en operaciones de estos inmovilizadores en el centro de Guadalajara. De momento no se piensa en extender este operativo de colocación de estos aparatos a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, lo que mencionan las autoridades es que este tema se ha ido reduciendo conforme pasan los días. Es decir, la gente como que le ha caído al 20 de que no puede, uno, ser reincidente en el tema de ocupar espacios que no le corresponden, sobre todo estacionarse, por ejemplo, en línea amarilla. Y lo segundo es que sí está la idea de extender este programa hasta que ya se note una reducción consistente en la ciudad. El promedio diario de inmovilizadores que se colocan son 6 inmovilizadores por día. El 11 de noviembre del año pasado es cuando se aplicó la mayor cantidad de inmovilizadores, que fueron 15. Lo que se ha detectado, por ejemplo, Víctor, es que cuando hay eventos en el centro, no sé, ventas navideñas, fiestas patrias o festivales, es cuando se dispara esta colocación de inmovilizadores, porque la gente tiende a demandar más espacio de estacionamiento y, por tanto, bueno, se estacionan donde no deberían. Se ha detectado que el 52% de los vehículos que han sido inmovilizados son vehículos particulares, el restante son vehículos de reparto. Antes la relación, cuando inició el programa, era mucho mayor de vehículos de reparto, estamos hablando de casi 70-30 quienes se instalaban. Entonces esto ha cambiado la tendencia. Y bueno, las calles donde más dispositivos se han aplicado son González Ortega, luego la calle de Madero, luego Reforma, Juan Manuel y Morelos. Son las 5 calles donde más dispositivos o inmovilizadores se han estado colocando. Vamos escuchando a Jesús Negro Soto, director de movilidad de Guadalajara, que explica este operativo, cómo va, y sobre todo el tema de cuáles son los principales motivos de colocación de inmovilizadores.
68% de los casos es por línea amarilla, 12% es por no pagar en zona de parquímetro, tenemos una pequeña zona en la parte sur del centro histórico, 4.9% por obstruir una banqueta y 7.7% por estacionarse indebidamente en un andador peatonal. Este era el principal punto que atendíamos con este programa, con este piloto el año pasado, y ha ido bajando muchísimo el porcentaje de invasión en andadores peatonales. Lo teníamos cerca del 30% en un inicio y ahora estamos en un 7%, entonces esto nos dice que ha funcionado muy bien el programa. Línea amarilla sigue siendo el más alto a lo largo de todo este tiempo porque hay una demanda altísima de estacionamiento en el centro y sobre todo en calles que tienen alta presencia comercial, es donde más comúnmente autos estacionan.
Ahí escuchamos lo que hizo el titular de movilidad de Guadalajara. Este programa, bueno, sí ha tenido, por ejemplo, 10 ocasiones donde el agresor, y esto lo hemos manejado ya en otra nota, 10 ocasiones donde el infractor ha sido o ha destruido el equipamiento porque no está de acuerdo con la sanción. Solamente una agresión contra un agente de movilidad, por el momento de estarla colocando. Pero en general la gente que rompe el dispositivo pues es sancionada, es detectada. Una de las grandes bondades de este asunto, de este programa, Víctor, y bueno, ahí creo que sí hay un beneficio, que es el, finalmente muchos de los conductores que tienen placas foráneas, muchos lo hicieron para no pagar el cambio de placas, que suele ser muy caro aquí, pero muchos que están en placas foráneas, pues aprovechaban que no están empadronados para cometer faltas viales. Se ha detectado por los vehículos foráneos que tienen hasta 30, 40 multas y que nunca las han pagado. Bueno, con el inmovilizador sí le salen perdiendo, porque se detecta este vehículo que está mal estacionado, se le coloca directamente el inmovilizador y bueno, ahí sí tiene que pagar multas, tenga o no tenga placas foráneas, y esta sanción, digamos, se aplica de golpe. Entonces, y además se le obliga a pagar las otras multas. Entonces, por ahí este programa sí ha logrado de inmovilizadores, sobre todo sancionar a vehículos foráneos. Estamos hablando que solo 20% de los vehículos que han sido inmovilizados tienen placas foráneas, pero sí es una forma de poner en cintura también estos automotores, que dentro muchas veces son los que están violando la ley, porque como no tienen placas, no se les puede multar en Jalisco o en Guadalajara o en los municipios, pues cometen estas faltas viales. esta información, Víctor. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias. Y llama la atención, estas dos calles, Madero y Juan Manuel, de las más transitadas en ambos sentidos, oriente-poniente, y que existe esta irresponsabilidad de las personas de quedarse estacionados ahí. Esa típica frase de es que no me tardo 5 minutitos es lo que genera un severo problema. Y qué bueno que por lo menos este operativo está poniendo orden a la vialidad. Si bien es cierto, es una sanción, es una afectación económica a la persona, bueno, debe ser un llamado de atención para que estas conductas se corrijan. Y sí, sería inclusive importante que se pudiera legislar de tal manera que se vincularan al pago del refrendo, para que las personas, cuando quieran hacer operaciones de compra-venta, simple y sencillamente se ven obstaculizados al no pagar esos inmovilizadores. No sé, yo creo que tú leíste la misma nota que yo en estos días, de que había un vehículo que tenía casi 100,000 pesos de multas por estacionarse mal, y cuando le cae el inmovilizador, bueno, pues lo paga en ese momento para que no se lo lleven al cuarlón, porque si no, como tú bien dices, pues simple y sencillamente ya no sale hasta que no pague, pero todo.
Sí, hay un gran problema en el tema, sobre todo de vehículos foráneos, que se entiende, y ya se ha dicho aquí en Jalisco muchas veces, Víctor, tiene que haber un cambio de la ley para que sea mucho más económico tener cambio de placas, que pueda hacerse con placas, digamos, de Jalisco, pues, es decir, que los vehículos se queden con las placas de Jalisco. Hay miles de vehículos con placas foráneas que se están brincando la ley gracias a esta laguna, y que no, Jalisco no tiene convenios con otros estados para que estas multas puedan ser cobrables en los otros padrones.
Sí, lamentable. Pues gracias por tu información, Héctor.
Bueno, buen día.
Muy buenos días, es Héctor Escamilla Ramírez, con ese detalle de los inmovilizadores en el centro de la ciudad. Nos siguen llegando mensajes importantes de este bloqueo en la carretera a Colima, a la altura del 40, por un tráiler, dice una persona que se pone en contacto con nosotros, para que usted, que va a salir hacia ese lugar, lo considere y busque en la medida de lo posible rutas alternas, porque esto va a empezar a repercutir ya seguramente en tramos más hacia atrás, en San Agustín, Santa Anita y así sucesivamente, La Tijera, hasta que lleguemos a López Mateos. Y eso es lo que debe usted tomar en cuenta si pretende salir de la ciudad. ¿Qué le sugiero? Bueno, aunque es un rodeo, pero rodeo tremendo, pudiera ser tomar Jesús Michel González, aunque tampoco es la mejor vía que digamos, hacia el sur, para salir a Pedro Parra Centeno, y por ahí siga derecho hasta que llegue a San Isidro Mazatepec. Si le urge mucho ir a Colima, en San Isidro se mete al pueblo y se va por todo ese camino, que luego se convierte en brecha, que lo va a sacar a Bellavista, en Acatlán, y ahí toma otra vez la carretera que va de regreso a Guadalajara, para que se incorpore ya a la autopista y siga su camino. Va a ser un rodeo, sí, claro, pero de eso a estar parado horas y horas, mejor pues piénselo o reprograme su salida. Lo más importante es eso. Don José de Jesús Valencia, en el tema del agua, nos dice: en el fraccionamiento de Chulavista no solo no pagan el agua, hay paracaidistas que se la roban al igual que la luz. Es lo que nos dice esta mañana, y le agradecemos que esté desde muy temprano comunicándose con nosotros. Sobre la pregunta que le hacíamos en torno a Colima y cuál es la percepción que usted tiene de esta ciudad, Carlos Andrade dice: yo voy a Colima casi cada 3 semanas y ha bajado un poco la violencia en comparación con hace un año, aunque sigue el temor por estar en un fuego cruzado. Gracias, Carlos Andrade, por tu comentario. Una persona que nos pide omitir su nombre nos dice: vivo en Guadalajara, de repente empecé a escuchar que existe mucha violencia en Colima, y en las reuniones con mis amigos, si nos reunimos por la noche a las 10 o 10:30, todos ya estamos en casa. Me pareció muy raro, en casa empezaron a preocuparse si andábamos fuera de la casa por la noche, pero la gente no dice nada por temor. Esto es muy triste en torno al tema de Colima. Y la señora Sánchez dice: hemos viajado mi familia y yo en los últimos 2 años en 4 ocasiones a Manzanillo. En nuestra experiencia no hemos tenido ningún incidente de inseguridad, hemos disfrutado sin problema de las playas y de las ciudad, así que muchísimas gracias. Y Héctor David, gracias por el comentario, dice: ya liberaron la vía Catlán, pero hay mucho tráfico, así que tómelo pues en cuenta. Gracias a todos ustedes por enriquecer este espacio informativo. Nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.